oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en este espacio del nuevo desorden mundial con Ricardo López Gótiz. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, y como hemos estado desconectados un par de semanas y muy centrados en lo que estaba pasando y está pasando todavía en Israel y en la Franja de Gaza, pues nos viene bien echar una mirada también a fuera de los focos de las noticias en zonas como el este de Europa, que están pasando pequeñas cosas que quizás no sean tan pequeñas, ¿no?
Exactamente. Primero, recordar que Vladimir Putin ha anunciado oficialmente su candidatura a un nuevo periodo de 6 años como presidente. Él hizo una reforma constitucional durante la pandemia que lo habilitó a tener 2 reelecciones más, con lo cual puede tener la reelección del 2024 al 2030 y otro periodo más del 2030 al 36. Y es decir que esto lo hizo en el 2020, hizo toda una escenografía de que el Parlamento ruso, la Duma, incentivaba esto con gobernadores regionales que apoyaban esto, y bueno, y él haciéndose el sorprendido. Lo cierto es que ha anunciado esto, pero en este caso la novedad es que es en pleno contexto de guerra, y si bien él tiene ya todo armado, un aparato político, de comunicación, electoral, en el cual cancela a diferentes candidatos que pueden estar en la oposición, aunque va a permitir que hayan algunos candidatos que obviamente no le van a hacer ningún tipo de sombra, que ya está totalmente digitado, pero acá lo interesante es que vamos a ver qué grado de apatía haya frente a estas elecciones, porque él está buscando algún triunfo militar. De hecho, estaba esperando tener un triunfo militar en la zona de Avdiivka, una ciudad que está bajo asedio ya hace algunos meses, tal como había ocurrido con Bakhmut, que finalmente cayó después de 9 meses, pero no tuvo todavía esa conquista. Y entonces, bueno, la verdad es que los tiempos apremiaban y finalmente lanzó su candidatura. En este sentido no hay ninguna sorpresa. Era anunciado que él se iba a postular a un nuevo periodo, veremos qué resultado hay, sobre todo con la cantidad de gente que acuda a las urnas, si va a haber voto en blanco o no. Es interesante para ver si hay algún tipo de rechazo de alguna forma a su candidatura presidencial. Pero además hubo otros cambios, y estos sí son más significativos para la Unión Europea y la OTAN, y me refiero más precisamente al cambio de gobierno en Polonia. Ahí Donald Tusk volvió a ser el primer ministro, después de 8 años de que gobernó el ultraconservador Ley y Justicia, ¿no? Después de 8 años de gobiernos extremadamente conservadores que incluso avanzaron sobre la institucionalidad y el Estado de Derecho y las libertades individuales. Con lo cual, el retorno de Polonia a una senda más pro-europea, bueno, es una buena señal, sobre todo porque en Eslovaquia había sido electo un socialista anti-europeo, muy próximo también a Putin, como es Robert Fico, con lo cual se podía pensar que se podía generar incluso un bloque hasta unificado territorialmente por 3 países, que si bien Polonia acompañó a Ucrania durante toda la guerra, porque esto es bastante claro, siempre Polonia ha tenido una posición muy antirrusa a lo largo de toda su historia, pero en términos internos había generado varias rispideces con la Unión Europea. Bueno, lo cierto es que el arribo de Donald Tusk como primer ministro, esto genera un aire renovador para Europa. Porque tengamos en cuenta que además no solo Polonia por su posición geográfica, limitando, ¿sí?, con Rusia y con Bielorrusia, tiene un rol importante por su territorio, por su población, ¿no? Es un país a considerar en el mapa europeo. Y acá hay un dato interesante, porque el que queda bastante solitario en esto es Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, que ya no se sabe muy bien por qué se está oponiendo a la ayuda a Ucrania, y quienes hayan estado atentos a la visita que hizo a la Argentina, le hicieron tanto Orbán como Zelensky, los dos visitaron a la Argentina este fin de semana pasado, cuando asumió el nuevo presidente Javier Milei. Bien, fue una, digamos, una invitación bastante extraña, ¿no? Porque fue invitar a dos personas bastante opuestas en el escenario político mundial, pero lo cierto es que, más allá de que el nuevo presidente argentino tuvo gestos de mucha amistad con Zelensky, lo cierto es que se vio en público cómo es que Zelensky se acercó a Orbán para hablar, ¿no? Y se vio que hablaron varios minutos. Esto es algo completamente inesperado. Hay quienes ya aventuran que, bueno, a partir de esta conversación Orbán va a tener algún tipo de cambio, pero lo cierto es que Orbán, muy por el contrario, incluso ha hecho lobby en el Congreso de Estados Unidos, sobre todo en el Partido Republicano, para que dejen de asistir a Ucrania. Entonces, no es tan sencillo y tan fácil de desarmar con una breve conversación todo este lobby que está haciendo Orbán frente a Ucrania y siendo prácticamente un alfil de Rusia dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN. Con lo cual, bueno, vamos viendo que hay piezas bastante difíciles de identificar dentro de Europa Oriental, algunas muy próximas a Putin, y hay países que claramente nunca van a estar a favor de Rusia ni de este régimen de Vladimir Putin, como son Polonia, los tres países bálticos. Ellos tienen una posición sumamente clara a lo largo de su historia, gobierne quien gobierne, pero hay otros que pueden ir mirando para uno u otro lado de acuerdo a la conveniencia del momento.
Bueno, estos son los países donde se mueven, bueno, no en todos, porque en Hungría Orbán está hace muchos años, y hablábamos de Putin en Rusia y ahí no se mueve nada, pero tampoco en Bielorrusia se mueve nada, ¿no? Porque ahí tenemos un régimen que incluso mantiene algunos tics, soviéticos, creo.
Claro, con Lukashenko, desde que fue reelecto, ya perdí la cuenta, creo que fue la quinta reelección en el 2020, prácticamente se volvió un país satélite de Rusia, porque esto es muy interesante señalarlo, porque esto se dio durante la presidencia de Donald Trump, esta prácticamente ocupación rusa del territorio bielorruso. Hay tantos soldados rusos como bielorrusos, es muy poco la diferencia, ¿no? Pero de hecho recordemos que cuando comenzó toda la invasión a Ucrania, hubo tropas rusas que partieron desde el territorio de Bielorrusia, es decir, era como un ejército colonial invadiendo desde un país vecino, ¿no? Entonces, Bielorrusia con Lukashenko no solo no hay cambios, sino que está siendo cada vez más absorbida dentro de la esfera de influencia rusa, de la esfera de influencia personal de Putin, con lo cual no vamos a ver cambios en un tiempo breve, espero sí que en corto tiempo, porque la última elección generó un gran rechazo de las fuerzas opositoras, que obviamente es muy difícil hacerle frente a un régimen que es bastante heredero de lo que fue todo el estalinismo, y como bien decís, tiene bastantes reminiscencias soviéticas, pero que en este contexto Putin no va a dejar caer a Lukashenko bajo ningún motivo, así como, bueno, hizo todo lo posible para que sus antiguos títeres en Ucrania permanecieran el mayor tiempo posible.
Y una muy breve alusión a Ucrania, porque evidentemente allí no hay una cuestión política, creo, pero ¿tú crees que algo se está moviendo, algo va a pasar de aquí a los próximos 6 meses, por lo menos?
Ahí el gran tema es que Ucrania está recibiendo mucho menos material bélico del que necesitaría para hacer una contraofensiva efectiva. Lamentablemente, esto está marcado por la elección general que va a haber en Estados Unidos en el 2024. Y en Estados Unidos no es que solo se vota en noviembre del 2024, se vota a lo largo del año, es decir, desde los caucus y las primarias ya en marzo del 2024. Esto ya empieza a marcar el pulso de todo el año. Y acá es interesante observar cómo es que Biden, si bien es el candidato aparentemente consagrado como presidenciable del Partido Demócrata, está siendo cuestionado dentro de su propio partido por los sectores más a la izquierda. No tanto por el tema de Ucrania, sino por la guerra de Israel frente al grupo terrorista Hamás, que de hecho ya están anunciando que no lo van a acompañar. Y si por ahora yo no veo que tenga alguna figura importante que le pueda hacer contrapeso, pero lo cierto es que puede hacer ruido. Y sí, se lanzó como un candidato independiente Robert Kennedy, que probablemente le quite parte del voto demócrata, pero también del voto republicano, porque Robert Kennedy tiene esta postura de estar en contra de la guerra en Ucrania, tiene algunas posturas que uno puede ver que son más bien aislacionistas, algunas críticas que vienen más por un populismo de izquierda, pero que, bueno, va tomando un poco de cada lado para ubicarse en el electorado. Todavía es muy temprano, pero eso se va viendo. Y el tema es que por el lado del Partido Republicano, todo indica que, bueno, hoy el favorito claro es Donald Trump, con lo cual ahí el financiamiento a la guerra en Ucrania correría serio peligro. Con lo cual, el 2024 va a ser un año para ser observado muy atentamente, porque vamos a ver cómo es que se van a generar varios cambios que no sabemos cómo van a afectar en las décadas siguientes.
Pues sin duda ha sido un buen repaso de lo que sucede un poco fuera de los focos mediáticos que ahora están más centrados en la guerra, por ejemplo, de Israel. De vez en cuando nos informan de algo de Ucrania, pero ya hemos perdido la cuenta de cuántos días y de cuántas semanas y cuántos meses. Apenas recordamos que llevan un año y pico. Y eso.
Nosotros acá desde esta columna siempre avisamos que va a ser una guerra larga.
Ya. Yo creo que en respuesta a tu petición, pues tanto Putin como Zelensky te han hecho caso y esto va a durar más. Y esto está condicionando todo lo que está sucediendo en esa parte del mundo, que para los que tenemos unos añitos, hasta hace 30 y pico de años, eso era como un mundo aparte, ¿no? Y ahora está con un pie dentro y con otro pie mirando a lo que eran antes, es decir, es una zona un poco brumosa, ¿no? De Europa.
Sí, hay mucha nostalgia, todavía sigue habiendo lamentablemente varias conductas autoritarias heredadas de décadas de gobiernos totalitarios. Y es lógico que así sea, es decir, no, las personas no cambian porque cambie el presidente, el primer ministro. Hay conductas que se arrastran de generación en generación y se van transmitiendo. Las sociedades democráticas y pluralistas toman varias décadas en asentarse. con lo cual no es sorprendente, tampoco es sorprendente que algunos países se hayan adaptado tan rápidamente, como la República Checa, pero bueno, ya había tenido su propia democracia, incluso todo el periodo de entreguerras, pero hay otras que demoran mucho más y eso toma varias generaciones.
Bueno, esperemos que no tengamos que esperar tanto tiempo para volver a poder hablar contigo de estos desórdenes en el orden mundial. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima.
Muchas gracias y como siempre, un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad.